A Benjamín, o Benjamín, traerá consigo también olas de más de 5 metros en gran parte de la costa norte gallega. Además, la EMET elevará la alerta a naranja en el noroeste de A Coruña y en A Mariña a partir de las 6 de la tarde. Y el Louvre ha reabierto esta mañana sus puertas al público. Y lo ha hecho con colas muy largas de visitantes, como es habitual. El museo, el gran museo parisino, permanecía cerrado desde el domingo cuando se produjo, ya lo saben, en su interior, un robo de película. 7 minutos. 4 criminales se llevaron consigo joyas y piedras que la Fiscalía de París ha tasado con un valor de 88 millones de euros. La Galería Apolo, donde se llevó a cabo el robo, continúa cerrada. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Desde las 9 de la mañana han podido entrar en el museo los primeros visitantes desde el espectacular robo que sufrió el Louvre hace 3 días. Hoy va a ser un día crucial para su directora, Laurence Descartes. Va a tener que explicar a los senadores cómo es posible que 8 joyas de la corona hayan podido ser robadas en el museo más visitado del mundo con tanta facilidad. Según Le Figaro, Descartes, primera mujer que preside la prestigiosa institución, presentó su dimisión, pero el gobierno la ha rechazado y ha renovado su confianza en ella. Hasta ahora, la ministra de Cultura, Rachida Dati, ha descartado cualquier fallo en el interior del museo, pero los sindicatos denuncian el recorte continuo de los efectivos de seguridad, en concordancia con el informe del Tribunal de Cuentas, que critica el retraso en el despliegue de los equipos destinados a la protección del museo. Mientras tanto, la investigación sigue su curso sin que hayan trascendido detalles, aparte de la localización del propietario del camión con el que los ladrones accedieron al museo y que había sido víctima de un robo.
Y el Papa León invita a que en este mes de octubre apoyemos especialmente a los misioneros que entregan su vida por el Evangelio. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Mañana de lluvia en Roma, con una plaza abarrotada y una petición del pontífice. Que sepamos ser misioneros del Evangelio, ofreciendo vuestro concreto apoyo a quienes dedican su existencia a la evangelización de los pueblos. Y como hoy hace 47 años se iniciaba el pontificado de San Juan Pablo II, ha recordado que su petición de abrir las puertas a Cristo sigue teniendo la misma validez en nuestros días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche cerramos la jornada de Champions con la suspensión del partido de Miami de fondo. Bruno Casa.
Sí, a las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao Karabakh, a las 9 Real Madrid Juventus, a la espera de la convocatoria del equipo blanco, el Real Madrid, que esta mañana, sin ser nombrado, ha sido señalado por Javier Tebas, presidente de la Liga, en su comunicado en redes sociales, en el que ha lamentado la cancelación de Sevilla Real Barça en Miami. Ayer en rueda de prensa, Courtois fue tajante con lo ocurrido en los últimos días y esa censura de la Liga de no mostrar los parones en los partidos en protesta contra jugar en Miami.
Bueno, no sé qué os sorprende. Lleva ya tiempo así, haciendo esas cosas, haciendo contestaciones públicas en redes, y yo te digo, yo no he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular, y eso es grave.
Estamos a la espera aún de un comunicado del Villarreal, el único de los 3 actores de este partido de Miami que falta por reaccionar a la noticia. Mientras tanto, en el Barça, informa Elena Condis, Rafinha realiza parte del entrenamiento, podría estar disponible para el clásico del domingo en el que no va a estar Hansi Flick, suspendido por un partido tras su expulsión en el pasado encuentro. Y novedad en el arbitraje español, informa Isaac Fouto, la semana que viene en los partidos de la Copa del Rey se va a acabar con la territorialidad de los árbitros.
La actualidad en Herrera, en COPE, y vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, María José Navarro.
Pues a ciegas la que vengo hoy soy yo.
Ah, por
eso. Sí, porque tú sabes mucho más de esto. Sí, ¿no? Sí. Sí, verás enseguida por qué. Alberto Herrera Montero, ¿crees que las empresas españolas están olvidando lo importante que es la propiedad intelectual? ¿A qué sabes de eso?
Sí, pero es que claro, contestar de esto en una frase, te diré que es un tema que me interesa profundamente.
Pues vamos a ello. Pues mira, Alberto, Inditex, y esto no es publicidad, ahora entenderán los oyentes por qué, y tú también. Uh-huh. Es de las pocas empresas que crearon un departamento ad hoc para ocuparse de la propiedad intelectual. Uh-huh. Y María y Elena se conocieron allí, Las dos son extremeñas. María es de Badajoz y Elena es de Cáceres. Ambas estudiaron Derecho. Uh-huh. Y coincidieron en el mismo departamento de Zara. Uh-huh. María en Arteixo estuvo 8 años. Y Elena en Tempe, la empresa que hace el calzado y los bolsos para Inditex, estuvo 3. Y se hicieron amigas porque ambas tenían la misma visión de lo necesaria que es esa figura de la propiedad intelectual para el sector. Y ahora, María Atocha Pérez Frade de Peralta, no te quedes con todo, María, y Elena Sánchez Díaz han montado The New Aware, algo así como el nuevo consciente. Y de eso se trata, de tener conciencia de que hay riesgos legales, reputacionales incluso, en cada cosa que se fabrica, sobre todo en el mundo de la moda. Uh-huh. En el sector de la moda no hay una cultura de prevención. Se ocupan de que nadie copie un diseño, pero no de que los propios procesos de diseño afecten a terceros. Uh-huh. Así que ahí las tienes. María, oh. Elena, buenos días.
Hola, María.
Hola.
Elena.
Buenos días.
Hola.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, me gustaría preguntaros una a una. Lo primero, ¿por qué la propiedad intelectual es importante para las empresas? Y seguro, este programa lo escuchan muchos autónomos, que quizá entre la vorágine del día a día y tal, puede ser un aspecto al que no presten tanta atención, ¿eh? Y lo digo en condicional. María, por ejemplo.
Pues mira, Alberto, bueno, primero muchísimas gracias, ¿eh?, por la presentación. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Pues mira, la pregunta que me haces, yo creo que, si quieres, os puedo dar un poquito de contexto. Yo creo que en el mundo de la moda la propiedad intelectual siempre se ha gestionado tradicionalmente como desde una lógica más reactiva, ¿no? Me llega un problema, lo soluciono, y nuestro punto es, ¿y si evitamos que ese problema, ¿no?, evitamos el problema antes de tener que solucionarlo, ¿no? Normalmente yo creo que las marcas dedican muchísimos esfuerzos a proteger sus activos, que por supuesto hacen fenomenal y es lo que hay que hacer, pero yo creo que no tienen tanto en cuenta si sus propios procesos afectan a otros, ¿no? Y como respuesta a tu pregunta, al final es un tema de reputación y también, por supuesto, económico, con lo cual es súper importante tenerla en cuenta.
Elena.
Pues mira, yo siempre digo que las empresas, ¿no?, todo el mundo tiene como la conciencia del reciclaje, ¿no?, del sello eco, pero el sello de ética y valores no lo tenemos, o sea, y lo considero súper importante, aporta un valor increíble. Y tener esa conciencia es muy importante para, sobre todo para la propiedad intelectual, para la sensibilidad cultural, muy
fíjate,
importante.
Esto que dices, Elena, y te lo pregunto a ti, María, porque claro, la ética en las empresas, ¿no? Fijarnos en cómo vivimos para a ver cómo adaptamos el trabajo a la forma de vivir. Más que nada porque los jóvenes están cambiando su percepción de cara al trabajo y a sus profesiones, ¿no? Y es verdad que ya no les sale a cuenta hacer muchos esfuerzos que han visto hacer a sus padres y que igual han visto que en su caso no se van a traducir en beneficios tangibles, ¿no? Yo creo que al final cada empresa que se fije en la ética y en esto que acabo de comentar, María, generará una ventaja competitiva para los jóvenes, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que siempre eso es muy importante y al final, como estaba comentando Elena, al final yo creo que como bien dices, todas las generaciones ahora somos muchísimo más exigentes, me incluyo, como cliente siempre le exigimos muchísimo más a las empresas y el hecho de que una empresa, todo el mundo sepamos que está poniendo medios y esfuerzos para hacer bien las cosas y no infringir derechos de otros, etcétera, es siempre algo súper positivo. Y claro que es muy beneficioso para todos. Claro,
y Elena,
sí.
Cuando hablamos de procesos, ¿eso cómo se protege?
Pues mira, a ver, nuestro objetivo es ayudar a las marcas y a los equipos de diseño a anticipar, como ha dicho María, los posibles problemas relacionados pues con la propiedad intelectual, la sensibilidad cultural, ¿vale? Antes de que los productos lleguen al mercado. Entonces, nuestro trabajo pues consiste en analizar el proceso de diseño, detectar las debilidades o los riesgos que hay y proponer las soluciones. Siempre vamos a dar una alternativa. Por lo tanto, lo primero que hacemos es una pequeña auditoría, preguntar pues si han tenido un problema de este tipo en el pasado o si externalizan los diseños, que esto es muy importante porque hoy en día tiramos todos de proveedores y o también si es diseño interno. Entonces, pues en qué se inspiran, etcétera. Y ahí empezamos a trabajar. Imagínate, pues un ejemplo, que detectamos el riesgo está en un texto, pues empezaríamos ahí con la revisión de un texto, o si tiene que ver con algo que es muy parecido a otra cosa, y ahí entraríamos a trabajar directamente con el equipo de diseño.
Uh-huh. ¿Recuerdas, María José, qué le pasó? Sí. Es que no sé si fue, creo que fue Paz Padilla, que creo que tuvo un problema con el logo de su...
Con el logo,
de
sí,
su...
Sí.
María Elena, ¿sabéis de qué os hablo?
Sí, perfectamente. O sea, no he leído mucho de la historia, pero creo recordar que lo que había pasado es que, bueno, en el pueblo donde vive Paz Padilla,
y en Zahara.
Es muy en Zahara, justo en Zahara de los Atunes, la raspa creo que es como un símbolo que casi está súper relacionado con, no, con el propio pueblo, es como una simbología que tienen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que Paz y su hija montaron esta marca de moda y registraron ese logo, que quizá antes no estaba registrado por nadie. Entonces, creo que luego, pues, no sé si mandaron alguna carta para que alguna marca de por ahí, alguna tienda de souvenirs o algo, no pudiera utilizarla porque ellos tenían el registro de marca. Entonces, pues esto como que se le criticó mucho, ¿no? Pero bueno, claro, al final ella pues tuvo esa visión de registrar la marca y obviamente, claro, hizo bien, eso es.
Porque ¿qué consejo le habríais dado, Elena, por ejemplo?
Pues efectivamente, registrarlo es importante, aunque no siempre, ¿no? Es como hay un falso mito también, como que si no está registrado ya no tiene una protección, y sí, sí que tiene una protección, pero bueno, siempre pues informarse de qué hay en el mercado, qué otras marcas pueden tener esa raspa, si se puede confundir con la tuya, porque también es lo que decimos, ¿no? O sea, el principal objetivo en realidad al hacerlo también es contribuir a preservar la creatividad de otros. Sí. Así que informarse y lo de registrar, pues muy bien.
María José.
Sí, es que a mí, claro. Oye, ¿hay muchas copias de diseños en España? Y sobre todo, o sea, a mí me preocupan las marcas españolas. No sé si aquí internamente hay mucha copia de diseño o vienen también de fuera. Nos copian fuera. Elena.
Hombre, claro, por supuestísimo.
María, dale.
Ah, vale. No, como queráis. Sí, claro que hay muchísima copia, pero yo creo que, y yo soy bastante defensora de diseñadores y marcas, porque al final, o sea, yo creo que hay como también un mito extendido de que todo el mundo copia, todo es igual, etcétera, y yo no creo que sea tan así, simplemente que dentro de los procesos internos de las empresas hay a veces alguna fuga que hace que tú te acabes pareciendo mucho a otro diseño, y no tiene por qué ser aposta, ¿eh? O sea, como decíamos antes, muchas veces, oye, puedes externalizar un diseño a un proveedor y de repente ese proveedor pues ha cogido el diseño de algún sitio, se ha inspirado. Esa falta de trazabilidad que hay en el proceso de diseño muchas veces puede tener la consecuencia de que estés lanzando un producto al mercado que se parezca mucho a otro, pero no tiene por qué ser algo intencionado. O, por ejemplo, los textos, que es algo que a todo el mundo cuando se lo contamos les sorprende muchísimo. Bueno, ya habéis visto, en cualquier marca podéis encontrar prendas con muchísimos textos, pues os diría que un porcentaje altísimo de esos textos ya está registrado por otras marcas de ropa, y realmente esto es totalmente desconocido. Porque creo que se... Sí, o sea, cualquier texto, pues good vibes, hello, cualquier palabra que os imaginéis, casi todo está registrado.
Y el smiley, o sea, por ejemplo, pienso en el smiley, ¿no? O en logotipos, sí. que entiendo que si el texto, sí, pues eso. También pasará con los logotipos, ¿no?
Claro, sí, las marcas figurativas, que son esos logotipos, es lo mismo, están registradas. Entonces, claro, si tú, o sea, al final, nosotros lo que queremos es ayudar a los equipos de diseño a que tomen decisiones un poco más acertadas en ese aspecto, ¿no? Porque hay cosas que obviamente por desconocimiento no puedes saber, ellos no pueden estar diseñando y a la vez teniendo en cuenta, ya no solo estamos hablando de propiedad intelectual, pero es que también está la sensibilidad cultural y social, es decir, simbología religiosa, conflictos bélicos, estereotipación de sexo, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que por un mal momento en el que sacas esa prenda o por un desconocimiento puedes meter la pata y que tu empresa sufra las consecuencias. Entonces yo creo que es muy importante que tengas al lado a alguien que te asesore y te diga, oye, mira, pues vas por aquí, vas por allá, y que, ¿no? Y compartir esa responsabilidad.
Y Elena, una pregunta. Los nombres de las marcas, la gente tiene claro, o sea, es decir, dónde buscar para no copiarle el nombre a alguien y que luego no tengas un lío, porque al final el nombre también es algo fundamental para una marca.
A ver, sí, es muy importante. La gente sí que sabe, pero es verdad que, como decía María, hay mucho desconocimiento y mucha gente lo hace con toda su ilusión, pues cuando, pues eso, crea una marca o va a fundar una empresa y no sabe muy bien situarse donde tiene que buscarlo. A lo mejor lo pone y de repente está registrado porque en realidad no hay mucha conciencia. O sea, perdón, no hay conocimiento,
sí,
no saben. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para echarle un cable.
Qué bien. Oye, pues...
Sí, estás, Alberto, ahora sí, que dime. Lo preguntas, esto de las marcas que comentabas, de los logotipos, hay un sistema de clasificación, el sistema de clasificación de NISA, que tiene, bueno, es como un sistema de clasificación de productos y servicios, tiene 45 clases, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de ropa, aplicaría el número 25, entonces tú para hacer una búsqueda, pues tienes que utilizar varias plataformas para ir buscando, entonces tienes que acertar con los filtros que pones, saber dónde buscar, entonces esto a veces puede ser un poquito demasiado para cualquier persona, obviamente, que no está en esto, entonces es importante que pues eso, que alguien te aconseje bien sobre dónde tienes que buscar y cómo hacerlo.
Pues María Elena, ha sido un gusto hablar con vosotras. ¿Dónde podemos tener una página web o algo?
Sí, además muy chula.
Mira,
¿eh?
Tenemos web. Muchísimas gracias. Y un Instagram, NewAware, que ahí compartimos mucho conocimiento, que creemos que también es importante y que si podemos aportar nuestro granito de arena, que cualquier diseñador o cualquier empresa tenga dudas, pues compartir ahí casos o cosas a tener en cuenta, criterios, pues intentamos ahí...
Qué bien, qué bien. María Elena, os mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, María José. Hasta luego.
Un beso muy grande. The New Aware se llama esta gente, ¿eh? Y se las están rifando, por cierto, ¿eh?
Qué bueno.
Te digo, o sea, pelotazo. Bueno, y te voy a hacer la pregunta del cierre de ideas.
Venga.
Venga.
Bailongo hoy, me gusta.
Tiesto. Me he venido arriba.
Sí, Tiesto,
Alberto Herrera Montero. ¿Rocío Cruzet se ha ocupado mucho de la propiedad intelectual o alguna le han hecho ya?
Bueno, el que se encarga de la propiedad intelectual de Rocío Cruzet es un servidor.
Anda,
bueno, entiéndeme, anda. Un servidor, el equipito de dos o tres que tenemos formado ahí, porque le eché una mano con la empresa de joyas y también con su propio nombre, que sí, los hemos tenido. De hecho, quisimos registrar una página web y hubo uno que pidió, no sé si millones de euros. Y digo, chiquillo, anda. ¿Tú estás loco? Al final cambiamos el nombre y ya está. O sea que...
Y ya está. Y fuera.
Y fuera. Hasta mañana, María José.
Adiós, cariño.
Chao. Y enseguida le hablo de este nuevo carnet de conducir que ha aprobado el Parlamento Europeo. Parece ser que, si me estás escuchando y tienes 17 años, bueno, el que tenga 17 años en 2029 podrá conducir. Tiene pinta, ¿eh? Pero se lo cuento con detalle enseguida. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Mueve. ¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? Una locura, ¿no?
Entonces... ¿Por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, malla de 2 kilos de naranjas de mesa marca El Corte Inglés a 2,75 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo choque, nuevo enfrentamiento entre el gobierno central y el regional a cuenta esta vez de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol y de lo que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado. La decisión del gobierno de Sánchez de declarar este edificio, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como lugar de memoria democrática. Este inmueble, convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura, señala el BOE. La Comunidad de Madrid se ha opuesto desde el inicio a esta decisión porque considera que no puede ligarse el edificio a un único periodo de la historia. En esta misma línea acaba de pronunciarse el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Identificar exclusivamente el edificio como lugar de memoria democrática es ignorar y desconocer lo que es la historia previa a ser Dirección General de Seguridad, pero sobre todo lo que es la historia posterior, y es que es la sede de todos los madrileños, y siempre creo que hay que poner el acento, desde luego, en aquello más que nos une que lo que nos separa, y lo que pretende mediante la declaración del lugar de memoria democrática, en mi opinión, es el enfrentamiento y no la reconciliación.
Al margen del conflicto político, un informe de la Real Academia de la Historia vincula el edificio con la Ilustración y considera que debe ser asociado ante todo al reinado de Carlos III. La institución reconoce el pasado franquista del edificio como un pasaje más de la historia, al igual que el papel que desempeñó durante la Segunda República. La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia, es el edificio más antiguo de la Puerta del Sol, testigo de momentos históricos como el levantamiento del 2 de mayo o la proclamación de la Segunda República, y recuerda en una placa también a las víctimas de los atentados del 11 de marzo. Testigo también de hechos más cotidianos, por ejemplo, pues alberga el reloj que cada noche vieja da las campanadas y el kilómetro cero de las carreteras españolas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Con esta nueva polémica viene este miércoles ya 22 de octubre, un día que en cuanto al tiempo, bueno, pues viene con nubes y claros y de nuevo, eso sí, con buena temperatura. 17 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, pero es verdad que ya, oye, pues se nota más el fresquito. Son ya las 12 y casi 23, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues mucha precaución, ya que un accidente, el incendio de un vehículo, dificulta la salida de la capital por la carretera AP6 en el túnel de Guadarrama y está generando 3 kilómetros de retenciones. Al margen ya de esta incidencia, situación bastante tranquila en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid. Van a encontrar solamente ligeras dificultades en la salida por la 3 en Rivas, hacia Madrid.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
¿Tienes una startup y buscas financiación? Vuelve Wake Up Forum Región de Murcia los próximos 13 y 14 de noviembre. Conecta con más de 100 inversores globales que están deseando escuchar tu proyecto. Inscríbete en wakeupforum.com y haz que tu startup crezca. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¡Bum!
Así suena el reventón del día de Ahorramás.
Un día muy boom
para ahorrar a tope con ofertas como las 40.000 bolsas de 3 kilos de patatas que ponemos a la venta solo hoy por 2 euros la bolsa de 3 kilos.
Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después
¡pum! Desaparece.
Aprovecha el reventón del día de Ahorramás.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
En el barrio de las letras, en la calle Zorrilla, la cocina se convierte en arte con el nuevo pimiento verde. Con sus alcachofas, sus carnes y pescados. Te sentirás cautivo como Cervantes de una cocina con tradición y que hace historia en nuestro querido Madrid romántico y bohemio. El pimiento verde.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
My face above the water.
¿Sabías que existe una forma legal de liberarte de tus deudas? La ley de segunda oportunidad sigue siendo una gran desconocida para muchas personas, a pesar de ser una herramienta eficaz para empezar de nuevo sin cargas económicas. Francisco Javier López Pérez es abogado y presidente de Área Jurídica Global, un despacho especializado en esta ley. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar un día más con todos ustedes.
Igualmente, Francisco. Es verdad que mucha gente todavía no se cree que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿verdad?
Pues sí, esto viene de Europa, es normativa europea que cancela hasta el 100% de deudas, incluido Seguridad Social y Hacienda, deudas que no se puedan pagar. Es normativa europea y mientras que en Europa pues millones de personas se han acogido a esta normativa, en España solamente 90.000 personas han solicitado esta exoneración y se consigue en el gran número de personas que lo solicitan. Es una ley que cancela todas las deudas que no se puedan pagar, ya sean personas físicas, trabajen para terceros o incluso, y es la rama concursal, en empresas sería el concurso de acreedores, pero también las empresas pueden cancelar sus deudas a través de un proceso concursal.
Claro, pues por ejemplo, no sé, si hay algún oyente ahora mismo que nos esté escuchando, que tiene deudas, no puede pagarlas, o una empresa, como tú nos decías, Francisco, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Hombre, ponerse en contacto con nosotros, desde luego, tendrá una llamada gratuita y en 5 minutos podremos ver si cumple requisitos. El 90% de personas cumplen requisitos y a partir de aquí, pues eso, dejar de pagar las deudas o esas deudas que no puede pagar se cancelan por ley. Que nos llame o bien en la web, ¿verdad? areajuridicaglobal.com uh-huh. O en el teléfono de Madrid, si quieres lo digo, el 915790841. 915790841.
Eso es, bueno.
Le atenderemos y analizaremos su situación.
Cada caso.
Y las deudas se cancelan, que es increíble que las personas en España no lo sepan, ¿no? Todas las deudas que no se pueden pagar se pueden cancelar por ley. No es tan difícil para nada. Hay normativa europea al respecto.
Eso es. Pues vamos a dejar otra vez ese número de teléfono, 915790841, o si no, también tienen más información en la página web, que muy facilita, areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global. Gracias, como siempre. Hasta otro día.
A vosotros por ayudarnos a difundir esta ley. Gracias.
Adiós. Buenos días. Y te cuento también que, nada, en unos segundos, a las 12:30, bueno, pues el Ayuntamiento de la capital ha convocado en la Plaza de Cibeles un minuto de silencio como muestra de repulsa y condena por el asesinato este martes de Marta, de 21 años, en el distrito de Villaverde. Ya sabes, a manos de su expareja y delante de su bebé, también de 15 meses. Es la segunda víctima de este tipo por violencia contra la mujer en Madrid en lo que va de año. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera Incope.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera Incope.
Pues sacarse el carnet de conducir con 17 años va a ser posible. Esto se aprobó ayer en el Parlamento Europeo. Es verdad que hasta que tengan 18 tendrán que conducir con alguien a su lado, pero a ver, no es la única novedad. La famosa L, esta que lleva cuando te sacas el carnet que tiene que pegar en el cristal de atrás, se extiende a 2 años. Se rebaja la edad de carnets profesionales como el de camionero o el de conductor de autobús. Se van a armonizar renovaciones, retiradas de permisos y se va a impulsar el carnet digital europeo, con lo que una infracción en, pues qué sé yo, en cualquier otro país de la Unión Europea puede conllevar pérdida de puntos en su país, en España. Que son medidas que creo que el plazo son 4 años que tienen para adaptarlas los 27 países de la Unión Europea. Antes de hablar con detalle de esta noticia, quiero saber si hay demanda para sacarse el carnet antes de los 18.
Esto es sí, lo que... en su momento me hubiera venido bien el haberlo sacado con 17 años con acompañante, claro que sí. Todo lo que sea facilitar, pa'lante.
Pues no, porque yo con 17 años no necesitaba conducir.
A mí no me hubiera interesado, pero también por la edad que tengo, quizás a lo mejor ahora la gente joven sí que le interesa.
Tengo 25 años y me hubiese rentado mucho más sacarme el carnet con 17 años, porque al final es algo que se va acumulando. Quitárselo lo antes posible es muchísimo más cómodo.
Le decía que esto es lo que nos habían dicho en la calle. Parece ser que el sentimiento general, bueno, lo es, que los chavales están deseando sacarse el carnet a los 17 años. Es verdad que cada vez hay más complicación para sacarse el propio carnet, pero bueno, los que quieren conducir, desde luego quieren conducir cuanto antes, ¿no? Tengo muchas preguntas que le quiero hacer a don Fernando Lara, que es director de las autoescuelas Lara. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, la verdad es que bien. Aquí no preocupados, pero bueno, leyendo constantemente la aplicación de esta normativa. Esta normativa tiene su parte buena y su parte hay que desarrollarla. La Administración Central Tráfico, en este caso en España, dispone de 3 años mínimo para imponerlo aquí en este país. No solamente es el carnet de conducir a los 17, 18, que es una parte. No es que el alumno se lo pueda sacar, sino el alumno va a poder, previo examen teórico, previo unas clases prácticas en la autoescuela, va a poder circular sin permiso de conducir, pero acompañado de un tutor que también tiene unos requisitos.
Claro, que tiene que tener una experiencia de X años.
Una experiencia, ¿no? Tiene que tener 5 años de permiso de conducir, punto. No tiene que haber tenido una sanción administrativa, el vamos a llamarlo el acompañante o el responsable. El
tutor.
El que le acompaña. El tutor, esa es la palabra correcta, tutor. Entonces tiene que tener unas características. Y aquí nos hemos olvidado que hay una cosa que se llama el seguro. Uh-huh. El vehículo que va a llevar ese alumno, futuro alumno, con el tutor, no va a llevar pedales, va a ser su coche personal. Uh-huh. Entonces, claro, ¿quién va a cubrir? Porque aquí estamos hablando de muchas cosas, pero el seguro, nadie ha dicho nada. Uh-huh. Entonces tú, nosotros en los coches de autoescuela sí podemos intervenir tanto en el volante como en los pedales, acelerar, claro, frenar, claro, entiendo, en una intersección que la... Uh-huh. Que el alumno no observa, le pegas un frenazo y bloqueas el coche. En un coche particular, en tu coche particular, tú no puedes. Y es verdad lo que has dicho muchas certezas de que va a alargarse el ser Nobel 2 años, por el tema de las tasas de alcoholemia. Lo que se pretende es que cada vez, aunque el mensaje va calando, la gente joven tiene que asumir que un coche, conducir, no es ¡hala, voy de fiesta! No, esto es una responsabilidad. Las tasas de alcohol, los efectos del alcohol en la conducción y la responsabilidad que conlleva, que cuando atropellamos, ¿quién se va a hacer responsable? Y esto lleva asociado, dependiendo la gravedad del accidente, lleva sanción administrativa, económica y sanción, puedes ir a la cárcel.
Porque, Fernando, ¿sabemos cómo va a ser el caso en el que alguien de 17 años con un tutor a su derecha tiene un accidente en el que el culpable es el que conduce? Claro, el responsable es el que conduce, ¿no? Entiendo.
No, para mí el responsable es el tutor, pero ¿qué seguro? Las compañías de seguro nos han manifestado, porque tú en tu coche personal, y perdona que te tutee,
sí,
tú, el seguro, tu seguro te lo ponen a ti. Tienes tantos años, tienes tanto permiso y vives en tal sitio. Ahora, si tú tienes un hijo de 17 años o en ese perfil, ese seguro no está esa póliza no está calculada para este nuevo elemento, sino está calculada para tus circunstancias. Sí. Entonces, ¿qué va a costar ese seguro? ¿Lo van a asegurar o no lo van a asegurar? Porque nosotros tenemos unos seguros, si nosotros tenemos un accidente, cuando llega la policía, tasa de alcohol al profesor, que debe estar correcta, y el seguro, porque es vehículo que tiene pedales, que se puede intervenir. ¿El seguro va a cubrir eso? Pues ya lo iremos viendo. Yo entiendo que va a ser siempre el tutor el responsable. Esta medida yo la veo bien, pero, por ejemplo, saliendo de las grandes urbes, Madrid, Barcelona, Sevilla, grandes urbes tienes taxi, transporte público. En zonas de población, pues sí puede ser que el alumno, antes de eso, que vaya practicando, está muy bien, pero el tutor tiene que ir acompañando al futuro conductor. No es yo me saco esto y voy yo solo. No, no, tienes que ir siempre acompañado del tutor.
Y Fernando, una cosa que también me llama la atención, y creo que a todos, es que si uno va con el carnet digital, ¿no? Con fomentando esto y es decir, si yo voy con el coche por Alemania y me salto un lo que sea, o paso el exceso de velocidad, me van a quitar puntos aquí en España también, ¿no?
Claro, eso es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, tú tienes te saltas un semáforo en Alemania, pagas la, si te pide la policía, pagas la sanción, pero no te quitan puntos. La idea de todo esto es tener homogeneizado el permiso de conducir. Si tú vas a Alemania, te saltas un stop y te quitan 6 puntos, te lo quitan en el permiso de conducir digital, que el objetivo de esto es un permiso de conducir digital. Y que si allí te quitan 6 puntos, tú en tu saldo te han quitado 6 puntos. Y si te vas a Portugal de camino, ya saben que te has perdido 6 puntos. La idea es que esté todo digitalizado y controladitos todos, y si cometes una infracción allí, te repercute aquí. Yo comentaba que hace, no sé si os acordáis, hace unos años hubo una carrera de gente de esos que tienen unos Ferraris, unos Porsches de muchísima potencia, gente muy pudiente, muy rica, y hacían una competición de bajar por la A7 a 250 por hora. Los mozos de escuadra los paraban, les ponían una sanción, pero claro, la sanción administrativa la pagan. ¿Cuánto hay que pagar de multa? 500 euros, tómelos, pero no les quitan de los puntos.
Claro.
Entonces los hombres, pues, los señores, pues porque eran, no sé si lo visteis, eran todo hombres, y si alguno iba hasta con tasa de positiva de alcohol, pero les ponía la sanción administrativa, pero seguían circulando, porque no le puedo quitar el permiso de conducir. Claro. Yo creo que esta norma que se ha aprobado, que también es un poco homogeneizar todas las pruebas de examen de conducir en toda Europa, pues es un poco también a lo digital, para tenerlos controlados. Y lo de los 17 años, pues hombre, también hay que pensar en las zonas de menos población, que para mí, pues de verdad, que a lo mejor en pueblos que están a 30, 40 kilómetros el instituto, pues si bajar todos los días, pues que vaya conduciendo el futuro conductor.
Yeah. Bueno, tenemos hasta 2029 para ver cómo lo aplicamos. Así que bueno, tenemos tiempo para hablarlo, Fernando.
Vale, y una cosa que también han puesto, que amplían la edad de renovación del permiso de conducir.
Sí.
Es decir, que de 10 años, ahora hasta los 65, ahora es a los 10, luego es a los 15 años.
Sí. Bueno, será interesante seguir debatiendo y analizando estas medidas, Fernando.
Hay que ver qué dice la DGT aquí en España.
Perfecto. Vale. Un abrazo, Fernando, pues, que vaya muy bien.
Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Adiós, hasta luego.
Bueno, debo volver a hablarle del terrible caso de Sandra Peña, una niña de 14 años que se suicida después de sufrir acoso en el colegio y después de que sus padres denunciasen ante el propio colegio lo que estaba pasando con su hija. La fiscalía ha iniciado dos investigaciones. Una que pone el foco sobre las acosadoras, sobre las compañeras de clase, y otra sobre el colegio. ¿Por qué? Porque parece ser que los protocolos de actuación no se siguieron. Y existen protocolos de actuación. Y digo parece ser porque está bajo investigación. Dani Trigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Buenas tardes.
Es que es un caso tan terrible, porque también la fiscalía quiere conocer quién difundió las imágenes de las menores presuntamente acosadoras de Sandra, que es que este es otro asunto, y la policía va a investigar también los insultos y las amenazas que las fotografías han despertado en las redes sociales.
Bueno, pues lo has dicho muy bien, o sea, ahora mismo habría tres líneas de investigación distintas, hay muchas derivadas en este caso, lógicamente terrible, como tú dices, el caso de Sandra Peña, pero hay una tercera línea de investigación, por empezar por esto último, por la difusión en redes sociales de imágenes y los datos de las presuntas acosadoras. Son tres alumnas a las que se estaría investigando. Ojo, fotografías, direcciones y teléfonos.
Madre mía.
Que han aparecido en las redes sociales. Se ha abierto, de hecho, hay un debate reabierto, que es el del uso de las redes sociales por parte de los menores. Estamos a la espera de saber si en el caso de Sandra, además de acoso escolar, había ciberacoso. Pero esta otra derivada tiene que ver, de hecho, directamente con las medidas cautelares que se han tomado con las tres presuntas acosadoras de Sandra. Desde hace unos días, todos esos datos, fotos, datos personales, incluso teléfonos, circulan por las redes sociales. Es decir, Alberto, la reacción visceral de amigos, vecinos, conocidos, puede hasta ser comprensible. Claro. Lo que es incomprensible y ha reabierto el debate es cómo las redes sociales pueden estar tan sumamente descontroladas. Porque fíjate que desde que hace más de una semana, el martes de la semana pasada, Sandra se quitó la vida al llegar del colegio el martes a mediodía, al día siguiente una de las tres presuntas acosadoras que estaban perfectamente localizadas es la única que fue al colegio solo ese día. El colegio ya amaneció con pintadas de venganza de tal y cual, ¿no? Entonces, lógicamente, el clima es muy tenso. Ahora mismo, para evitar males mayores, se ha tenido que tomar medidas cautelares con estas tres alumnas que no están yendo al colegio, sino que están dando clase de forma telemática para evitar males mayores.
Claro, la policía está analizando el móvil de Sandra en busca de pruebas, pero la tensión, me decías que es muy palpable en el colegio. O sea, ¿la situación exactamente dentro del centro educativo cómo es? Porque entiendo que tendrán que estar atentos a estas tres chicas y además a su propia forma de hacer las cosas, ¿no?
Claro. Entonces, vamos a ver, hay una investigación abierta, como tú decías, sobre la actuación del colegio, que tiene... La investigación tiene, digamos, tres vías: la penal, la civil y la administrativa. Después te lo explico un poco mejor cuando hablemos de la responsabilidad de las presuntas acosadoras. Pero ahora mismo hay dos líneas de investigación abiertas principalmente. Una de ellas afecta al colegio donde estudiaba Sandra, sobre el que Educación constató que no se habían aplicado los protocolos que establece la normativa contra el acoso y el suicidio. De momento, movimientos como tal en el colegio no hemos conocido, podrían producirse en las próximas horas. Es decir, desde el colegio lo que se ha pedido es cautela y responsabilidad hasta que la investigación llegue a su fin, porque ahora mismo incluso se habla de la posibilidad de quitarle el concierto al colegio si hay una irregularidad grave de la normativa establecida.
Entonces, pero, ¿se ha confirmado, Dani, si tanto por su edad como para saber si son imputables o inimputables de cara a exigir la responsabilidad penal por lo ocurrido, ¿no?, de las niñas?
Esto es súper importante, Alberto. Son mayores de 14 años, tienen responsabilidad penal. Sabes que lo que cambia en el caso de que un menor sea imputado con una responsabilidad penal es la forma de cumplir la pena. Es decir, no van a la cárcel, van a un centro de menores. Pero aquí es importante tener en cuenta que es muy complejo relacionar el acoso escolar, por muy sistemático que sea, con el suicidio de una persona. Es decir, la única opción de que ambas cosas estén relacionadas es que haya una inducción al suicidio. Imagínate, Alberto, que la policía llega al contenido del móvil de Sandra y hay, es un escenario hipotético, ¿eh? Hay un contenido en el que sus presuntas acosadoras le dicen a Sandra cómo se tiene que quitar la vida. La responsabilidad penal cambiaría porque la habrían inducido al suicidio. Hay responsabilidades de menores y de mayores. Y ojo, penal, civil y administrativa. Escucha, lo explica muy bien el abogado Joaquín Moekel.
Porque detrás de esos menores hay unos mayores. Y detrás de esos mayores hay un centro escolar. Por tanto, aquí tendríamos que ver tres figuras importantes. Derecho penal, como tú apuntabas al principio, que son las conductas que hayan cometido, si es que lo han cometido, esas menores. Derecho civil, derivado del penal, que es los daños y perjuicios que se le ha causado a esta familia. Y tercero, derecho administrativo, que se aplicaría al centro escolar caso de haber hecho caso omiso de las denuncias que se han efectuado por parte de los padres.
Una acción dolosa, sí.
La pregunta ahora, Alberto, es si además de esta gran tragedia que estamos viviendo, si la familia de Sandra, que está padeciendo lo más grande que vos te puedes imaginar, si todo esto va a servir para algo. Porque está claro que los protocolos están obsoletos.
Sí.
Esto parece claro. Mira, tenemos una encuesta de CESIF que lo dice claramente, encuesta al profesorado. Los datos son de Andalucía, pero son muy similares en toda España. 6 de cada 10 profesores han gestionado situaciones de acoso, pero solo 1 de cada 10 se siente pleno capacitado para intervenir con eficacia. 3 de cada 4 considera que los protocolos resultan poco operativos y prácticamente la totalidad reclama un refuerzo de los departamentos y equipos de orientación. Lo que te puedo decir, Alberto, es que el 6 de noviembre habrá una concentración contra la violencia en las escuelas frente al Congreso de los Diputados. Está convocada por Trencats. Trencats está liderada por un señor catalán de Barcelona que se llama José Manuel. Su hija Kira también se quitó la vida con 15 años y lógicamente él ha convertido esa tragedia en una lucha contra la violencia las escuelas y contra el acoso escolar. Le escuchamos.
Tú sabes la gravedad del asunto, porque ves sufrir a tu hijo, a tu hija. Pero si ellos se lo toman como cosas de niños, y por desgracia ocurre muy a menudo todavía, y no te solucionan el problema, al final muchos padres optan por cambiar al niño del colegio. Pero es que, por ejemplo, en el caso de mi hija o en el caso de Sandra, tenían sus amigas allí.
Es terrible.
Es terrible, porque es verdad que muchas veces es la acosada la que se tiene que ir del colegio. Y no
siempre,
la
siempre, siempre. Sí, sí. Dani Trigo, gracias.
Gracias, Alberto. Adiós.
Y enseguida se queda con Pilar García de La Granja en Mediodía COPE. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
¿Qué vas a dedicar el programa?
Oye, me has dejado helada, con toda la cosa esta de la
es
niña.
Es una
que
brutalidad.
Se ha
suicidado. Sobre todo por las preguntas que surgen. Dices tú, bueno, ¿cuántos? Y los datos no los daba Dani, ¿no? Los protocolos existen. Si se pueden cumplir, ¿qué recursos tienen los colegios y qué herramientas tienen? Y qué capacidad tienen de obtener esos recursos y esas herramientas, ¿no?
Bueno,
es terrible.
Y sobre todo no lo sé, o sea, malos y malas en las clases y en los colegios ha habido siempre, pero los profesores tenían una autoridad, ¿no?
La están perdiendo.
Y ahora, claro, esto se está yendo de las manos, ¿no? Porque nadie se hace ya responsable, pero tú ponte en los zapatos de estos padres, ¿no? Que tú crees que tu hijo está o tu hija segura en el colegio.
Claro, esa es la frase. Esa es la frase. Creíble. Tú dejas a tu hijo en el colegio y piensas que está en un entorno seguro en el que le están
educando. Efectivamente. A ellos y al resto, ¿no? Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De broncas. Mira, la última bronca en el Congreso. Esta mañana sabes que había sesión de control. Bueno, pues la corrupción ha sido la gran protagonista. Y la bronca que hay con la ministra de Vivienda, porque sabes que entre los 22 ministerios que tiene este gobierno hay un ministerio de Vivienda.
Sí, sí, sí.
Y ya sabes que ha sacado una campaña de publicidad en donde aparece una pareja y una chica y ¿dónde te imaginas dentro de 25 años? Bueno, pues con 50 viviendo con tus padres, ¿no? Y compartiendo vivienda. Pero claro, es un escándalo porque el presidente del gobierno, y lo hemos recuperado, desde el año 2018 ha hecho 17 anuncios de planes de vivienda, tanto en alquiler como de nueva construcción. Y fíjate, según los expertos, hacen falta unas 300.000 viviendas nuevas al año. Se están entregando una media de 130.000. Entre que tú empiezas a construir una casa y la entregas, tardas 10 años por la burocracia y, claro, y pretender echar encima balones fuera y reírse de ti.
No, y que también dicen que han hecho una ley de vivienda que no se está aplicando en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero en las que gobierna, vamos, como si en las comunidades del Partido Socialista fuese bien el tema de la vivienda.
Efectivamente, la única forma es liberalizar suelo. Hace falta suelo para construir.
Te escucho, Pilar.
Hasta luego.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
John Wayne.
La encontraremos, tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo, es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas usamos cristales de la mejor calidad, así al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pidió sin permiso un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Esta noche a las 11 en Telecinco.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba de finalizar hace escasamente una hora la segunda jornada del juicio a Dilawar Hussain por la muerte a golpes, ya sabes, de los tres hermanos de Morata de Tajuña en diciembre de 2023. Una vez constituido el jurado popular en un caso para el que la Fiscalía pide 36 años de prisión, bueno, pues hoy ha sido el turno para agentes de la Policía Local y Guardias Civiles que han estado llevando la investigación. Ayer tendría, ya sabes, que haber prestado también declaración el acusado, pero el tribunal ha acordado pues que lo haga en los próximos días, previsiblemente, bueno, pues a principios el próximo jueves o el viernes de la próxima semana. En la Audiencia de Madrid, siguiendo este juicio, está Jacobo Jimeno. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, efectivamente hoy ha sido el turno, ¿no?, de la Guardia Civil y los policías locales. ¿Qué han contado?
Pues te cuento, Mónica, que tanto los agentes de la Policía Nacional como Guardia Civil han contado que Dilawar Hussain, el acusado en el interrogatorio, era en todo momento el principal sospechoso de la muerte de los tres hermanos de la familia Gutiérrez Ayuso, todo por sus antecedentes. Hay que tener en cuenta que antes de cometer presuntamente el crimen de Morata, Dilawar había cometido una agresión en la mejilla y dio más tarde un martillazo a una de las hermanas como supuesta venganza por un impago. También hemos conocido detalles de cómo acabó con la vida de los hermanos. La localización del móvil le situó en aquel 17 de diciembre de 2023 a las 10 de la mañana en los alrededores de la vivienda. El pakistaní habría accedido saltando y habría llamado a la puerta, atacando en un primer lugar a José en la entrada y matando al resto de los hermanos en el interior. Los agentes, que fueron los primeros en que llegaron, se encontraron los tres cadáveres parcialmente quemados y con enseres y muebles encima, Mónica.
Tremendo. ¿A qué se aferra la defensa, Jacobo?
Pues mira, te cuento que la defensa ha llegado a esta audiencia provincial confiada y con un objetivo: hacer ver que el acusado se arrepintió unos días después de cometer el crimen. A la salida, su abogado ha insistido en la confesión sincera y veraz de su cliente. Confían en que eso pueda reducir las peticiones de prisión.
La Guardia Civil no sabía dónde estaba. Cuando confiesa, dice dónde vivía y gracias a eso la policía va a ese domicilio que desconocía. Y ahí recogen pruebas que luego le incriminan, como es la huella. El detenido ya, una vez que se entrega, se muestra voluntario a entregar el ADN, da su ADN, y ese ADN luego se coteja y es el suyo. Es decir, la colaboración es máxima en la medida de sus posibilidades.
Te recuerdo, Mónica, que mientras que la Fiscalía pide 12 años por cada uno de los tres delitos, su defensa pide 2 años y medio por cada uno. Está previsto, nos acaba de decir el abogado, que el acusado comparezca el día 28 ante el juez. Como habías dicho, había pedido retrasar su comparecencia.
El día 28. Estupendo. Muchas gracias, Jacobo Jimeno, desde la Audiencia de Madrid, por esta última hora. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida, cuando faltan pues 7 minutos para llegar a la una del mediodía, te voy a hablar de cómo tener una boca sana y también bonita.
Herrera en COPE.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Clínica Rementería. 30 años liderando la oftalmología de Madrid. Más de 100 profesionales, 10.000 cirugías anuales y un servicio de vanguardia. Porque tu visión merece el trato más personalizado. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Más información en clinicarrementería.es.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Tenía 7 recibos... pagada alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Te lo tengo tridicho con el cambio de hora. ¿Te cuesta dormir rápidamente?
Tricapa.
¿Mantener el sueño?
Tricapa.
¿Y despertarte descansada?
Aquilea Sueño Forte Tricapa te ayuda a conciliar, mantener y descansar de forma natural. Tridicho queda. Aquilea Sueño Forte, el Tricapa número uno.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta. Pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oye, me dio una fiebre el otro día.
Bueno, mira, esta música nos hace sonreír, ¿verdad? Y si tuviéramos una bonita sonrisa, unos dientes blancos, pues mucho mejor para todos. Bueno, ya sabes que esto que deseamos todos es más fácil de lo que creemos. Eso sí, hay que acudir para ello a los mejores profesionales como lo son en la Clínica Oliver y Alcázar, en Velázquez 89, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y también estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Mónica?
Muy bien, doctor. Oye, ¿por qué? ¿Por qué recomendáis los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales?
Bueno, porque dan el mismo resultado a nivel de beneficios, pero en mucho menos tiempo, con menos agresividad, mucho más cómodos, y los pacientes que llevan implantes de los que yo llamo clásicos vienen a la clínica y prueban, o les ponemos implantes de estos, de carga inmediata, de los que llevamos 26 años poniendo, aprecian la diferencia, pero de una forma radical. Por eso todos los comentarios que hay de que son una maravilla con los mismos beneficios.
Claro, sobre todo también estoy pensando en aquellas personas, ¿verdad?, en las que, bueno, que tienen muy poquito hueso, también solucionáis todos esos casos y además de una manera muy efectiva.
Sí, efectivamente, en todos esos casos que con la implantología tradicional se no soluciona, llega, pero en un año y medio, uh-huh, nosotros en un mes lo solucionamos con los corticales.
Estupendo. Bueno, cada vez son más las personas, además, doctor, que se hacen tratamientos de estética dental para tener esa ansiada sonrisa bonita. ¿Cuáles ofrecen en su clínica?
Pues Oliver Alcázar tenemos una odontología integral con todas las especialidades y dentro de la estética, los blanqueamientos dentales, las ortodoncias invisibles, que continuamos con Invisalign precursora, y hemos incorporado Spark, igual de buena pero más económica, todas las carillas de circonio y silicato de composite, blanqueamientos dentales, los recontrolados gingivales, para conseguir esa sonrisa que hablabas tú, que todos deseamos.
Claro que sí, además que es nuestra mejor carta de presentación. Pues vamos a dejar, doctor, si le parece, un número de teléfono de contacto de la Clínica Oliver y Alcázar. Es este, el 915-64-66-86. Ahí además pueden llamar, informarse sobre los tratamientos y también, sobre todo, por las facilidades de pago, que no, eso no nos tiene que asustar. 91-564-66-86, o si no, más información en oliveryalcazar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar.